Buenos días, Iglesia. Mi nombre es Ryan. Soy uno de los pastores aquí en North Hills. ¿Alguna vez ha considerado cuántos nombres tiene usted? Uso el nombre en un sentido muy amplio. Piense de cosas y maneras en que es llamado regularmente sus nombres, pero también puede poner títulos o nombres que usa su familia. ¿Cuántos nombres tiene, de hecho? Aquí están algunos de los míos que doy rápidamente. Ryan, Clay, es mi segundo nombre. Ferguson, Fergie, en muchos lugares, papi, padre, viejo, es una broma en nuestra casa, esposo, Big Clyde. He competido en algunos eventos donde se compite en la categoría de Clydesdale. Es una manera amable de decir, no deberías estar corriendo esta carrera porque estás demasiado grande. Regularmente me llaman persona grande o hombre grande por personas que ni conozco. Había un joven como 70 y me ve y dice, si aquí se rompe el pleito, tú estás de mi lado. Muy bien. Tengo un apodo que se ha quedado conmigo, que mi padre, Ryan Clayger Tudger Boomer, con la rima, se sienta en la esquina y se chupa el dedo. Mi papá todavía me dice Buddy, más que Ryan. Friar Ferguson, en lugar de pastor. Hermano, mi hermana me llama hermano más que Ryan a lo largo de los años. Así que tengo muchos nombres y cada uno de mis nombres revela quién soy en cierta forma y cómo me relaciono con otros y cómo otros se relacionan conmigo. Así, aunque usted no me conozca, simplemente dándole mis nombres en los últimos 45 segundos le ha permitido aprender más de quién soy. Le permite ver de cómo interactúo en mi hogar. A veces está bien que mis hijos me llaman el viejo. Está bien, porque los nombres revelan y los nombres relacionan. Los nombres de Jesús revelan quién es Él y cómo nos relacionamos a Él. Esa es la idea grande. La idea grande que nos queremos llevar hoy es que los nombres de Jesús revelan quién es y cómo nos relacionamos con Él. O ven, Emmanuel, es un canto que debiera ser cantado todo el tiempo, no solamente porque ha estado en los cantos de Navidad por 1100 años, sino porque nos permite interactuar con 7 diferentes nombres de Jesús, aprender más de quién es Jesús. Vamos a aprender de estos nombres en el canto y ver si las Escrituras usan estos nombres de Jesús. Vamos a hacerlo en dos maneras. Vamos a usar el libro de Isaías y vamos a usar el Nuevo Testamento y vamos a ver si el Nuevo Testamento dice lo mismo. Antes de entrar de lleno en estos nombres, quiero alentarle con una cosa. Voy a estudiar 7 nombres, voy a moverme rápidamente, pero son 7 nombres. Es bastante material. Quiero pedirle que le pida al Espíritu que impresione uno de estos nombres, al cual usted se puede aferrar y llevar consigo al año 2019. ¿Cuál es un nombre de Jesús que podemos explorar, del cual hablemos hoy, que usted puede explorar en el 2019? Ya que vamos a estar en el libro de Isaías, quiero ver si podemos estar todos en la misma página acerca del libro de Isaías en menos de un minuto. Aquí está el libro de Isaías en menos de un minuto. Isaías es el profeta de Dios, el mensajero de Dios. Le anuncia al pueblo de Dios lo que Dios quiere que su pueblo sepa. Básicamente puede pensar en Isaías como un mensajero de las noticias de Dios. Lleva las noticias de Dios al pueblo de Dios. En este tiempo en la historia, cuando Isaías está hablando, el pueblo de Dios, de hecho, se han dividido. Si nos hacemos atrás en la historia, Dios había escogido esta pequeña nación llamada Israel para desplegar su gloria y propósito al mundo. Pero debido a generaciones de ignorar los mandamientos de Dios a través de líderes que no hacían lo que Dios les decía que hicieran, llegamos a este momento en el tiempo donde Israel, que se supone debe desplegar la bondad de Dios al mundo, se ha dividido en dos partes, Israel y Judá. Así que Isaías, de hecho, está escribiendo a Judá, pero su mensaje es para Judá e Israel y aún para nosotros. ¿Cuál es el mensaje de Isaías? Aquí es donde voy a permitir que alguien más inteligente que yo lo diga en dos párrafos para mantenerlo menos de un minuto. Este es Ray Orton, un escolástico y pastor de Nashville, y dice esto acerca del libro de Isaías. Isaías anuncia el plan sorprendente de la gracia y gloria de Dios para su pueblo rebelde y, de hecho, para el mundo entero. Dios había prometido a Abraham, y podemos pensar en Abraham como el principio de la nación de Israel, Dios le prometió que a través de sus descendientes el mundo sería bendecido. Dios había prometido a David que David es tal vez el mejor rey jamás en la nación de Israel. Dios le había prometido a él que su trono llevaría al mundo a la salvación. Pero para el tiempo de Isaías, los descendientes de Abraham y muchos miembros de la dinastía de David ya no confiaban en las promesas de Dios. ¿Qué entonces de las promesas antiguas de Dios? ¿Es el propósito de gracia de Dios derrotado por el pecado de Judá? La respuesta de Isaías es que aunque Dios debe purificar a su pueblo a través de juicio, él tiene un propósito que rige soberanamente en gracia, comenzando con Isaías mismo y extendiéndose a Judá, Israel, disfrutando en gozo sin fin. Aún las naciones del mundo son tomadas en cuenta. El propósito de Isaías es declarar las buenas noticias que Dios se glorificará a sí mismo a través de la gloria renovada y aumentada de su pueblo que atraerá a las naciones. El libro de Isaías es una visión de esperanza para los pecadores a través del Mesías que vendría, prometiendo para el pueblo rescatado de Dios un mundo nuevo donde el pecado y el pesar será olvidado para siempre. Ese es Isaías. Y en medio de Isaías, él responde a muchos de estos asuntos de esperanza y cómo va a ocurrir a través de Jesús. Y nos da muchas maneras de ver a Jesús, diferentes nombres. ¿Quién es Jesús y cómo nos relacionamos con él? Comencemos con renuevo de Isaías. Isaías 11. Isaías 11. Dices, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y se posará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia. Y luego el versículo 10 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual será puesta por pendón en los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Aunque usted no conozca esta parte de las escrituras, puede sentir que se está haciendo una promesa. Algo va a ocurrir. Isaías 11, 1 y 10. En Isaías 10, justo antes de este pasaje, Dios hace que Isaías describa a su pueblo un juicio que va a ocurrir sobre un país llamado Asiria. Y la manera que describe este juicio es que un bosque entero va a ser cortado. Tenga esa imagen en su mente. Alguien cortó un bosque entero. En lugar de árboles verdes, hay puros troncos. Y entramos a Isaías 11, en medio de todos los troncos hay una raíz, un vástago retoñará de sus raíces. No todo está sin esperanza. Salido de Isaí hay una vástago, una raíz que todavía crece, hay esperanza. Esto continúa la gran promesa de Dios grabada en muchas maneras y en muchas situaciones. Dios va a enviar a alguien una raíz, un siervo, un Mesías, un Salvador, para resolver todo el quebranto. Y este tiempo Isaí no es sacado del sombrero. Isaí es el padre del rey David. Isaías está regresando hasta el principio de las promesas. El descendiente de Isaí, Dios hizo promesas a David. Hay una línea que viene, hay un retoño. La raíz de David viene del árbol de Isaías, de Isaí. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento? Pablo, en el libro de Romanos, cita esta sección de Isaías y hace el caso que Jesús abre el Evangelio a personas que no son judías étnicamente. Romanos 15, 12, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Juan, amigo de Jesús y que pasó tiempo con Jesús, escribe varios libros en el Nuevo Testamento, uno de los cuales es Revelación, y dice esto en Revelación 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: ya no llores, he aquí el cordero de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Juan dice más tarde, y está citando a Jesús aquí: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para testificar de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el descendiente de David. Revelación 22:16. Jesús reclama el nombre, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Raíz y linaje de David. Nos revela que Jesús es humano. Jesús es un hombre real. No es un cuento de hadas relatado en los días, en los meses fríos, para que podamos crear un día de fiesta. Jesús es un descendiente de familia real. ¿Cómo nos ayuda a relacionarnos con Jesús? Su humanidad me conecta con él. Nuestro Salvador y esperanza es de origen similar. Yo soy humano y Jesús era humano. Tenemos una conexión. El autor de Hebreos, el Nuevo Testamento, lo dice: ya que los hijos comparten de sangre y carne y sangre, humanidad, compartimos, él mismo participó de lo mismo. Jesús se volvió carne y sangre real. Se volvió un verdadero descendiente del mundo real de Isaí, para que a través de la muerte pudiera destruir a aquel que tenía el poder de la muerte, el diablo, y liberar a todos aquellos que por temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud. Hebreos 2:14-15, y continúa diciendo, hablando de Jesús, que tenía que ser hecho como sus hermanos en todo respecto. ¿Por qué tenía que ser humano? Para que pudiera ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en servicio a Dios para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Porque debido a que Jesús ha sufrido cuando fue tentado, es capaz de ayudar a aquellos que son tentados. Hebreos 2:17-18. ¿Por qué importa que Jesús es raíz del el vástago de Isaí? Importa porque es humano. Importa porque es nuestra esperanza. Importa porque nos entiende. Él comprende nuestra situación. Jesús es la raíz de Isaí, el descendiente. Oh, ve nuestra sabiduría. ¿Qué dice Isaías? Continuando ahí en Isaías 11, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre el espíritu de Jehová. El espíritu de Jehová reposará sobre este retoño de Isaí, descansará sobre Jesús. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Note las palabras fuertes: espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y él le hará entender diligencia en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Así que el retoño de Isaí se le dan tres regalos pares. Todos estos son palabras de sabiduría usadas en el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento. Habla del temor de Jehová. La rama o la raíz es un espíritu, está saturado del espíritu de sabiduría. Continúa esto en el Nuevo Testamento, esta identidad de Jesús como sabiduría. Escuche lo que Pablo escribe en dos lugares: 1 Corintios 1:23-24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Colosenses 2:1-3. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros. Dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:1-3. ¿Qué revela este nombre de Jesús? Revela que Jesús es la sabiduría valiosa de Dios. ¿Cómo nos ayuda a relacionarnos con él? Jesús importa en la vida real. Cuando se llega al asunto de hacer decisiones, no es meramente espiritual. Jesús es real. Él es la sabiduría de Dios. Cuando se llega al asunto de tomar decisiones, discernimiento, juicios, decisiones difíciles, dirección, confusión, falta de entendimiento, no podemos olvidarnos de quién es Jesús. No solamente que es nuestro Salvador, sino que Él es nuestra sabiduría. Podemos movernos hacia Jesús en momentos como este, en plena fe, creyendo que Él es la gran persona, una persona real, es el gran cofre de tesoro con toda la sabiduría que jamás podíamos necesitar, esperando que le accesemos. Él es nuestra sabiduría. Oh, ven, Señor de fuerza, que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Muchos nombres adicionales de Jesús en esta sección, pero enfoquémonos en esta idea de Dios Fuerte. El hijo, el niño que es nacido es Dios Poderoso, Dios Fuerte. Para aquellos de nosotros que hemos estado en el mundo de la iglesia por algún tiempo, acabo de leerles algo que para la mayoría lo tomamos como normal. Jesús es Dios Fuerte. Sí, yo sé eso, Ryan. Fui a la escuela dominical, ya te entendí. Pero cuando leemos Jesús es Dios Fuerte, debiera sorprendernos. Debiéramos saltar ante esto. ¿Por qué debiera sorprendernos? Debiéramos estar sorprendidos por la manera que la Biblia habla de Dios siendo Dios. Dios es exclusivo acerca de que Él sea Dios. Considere dos secciones, una de Isaías y una de Deuteronomio. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que he escogido para que entendáis. Dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni Dios será después de mí. Deuteronomio 6, 4, 5. Oíd, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y amaréis a Jehová vuestro Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Dios está exclusivamente preocupado por su diferencia como Dios. El hecho de que es único como Dios. Y cuando llegamos a esta historia y un bebé es llamado Dios Fuerte, nuestros ojos debieran saltar. ¿Él es Dios Fuerte? Continúa esto en el Nuevo Testamento. Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios ha aparecido, trayendo salvación para todos los pueblos, enseñándonos que renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, escuche todas estas palabras, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando Jesús es declarado Salvador y Dios y tiene gloria, debemos quedar asombrados de nuevo. ¿Por qué? Porque Isaías dice, Dios dice en Isaías 42, 8, dice, yo, Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Dios no está en el asunto de compartir su gloria y sin embargo aquí leemos que estamos esperando ver la gloria de Dios en Jesús. ¿Qué significa el nombre Señor de fuerza, Dios de fuerte, que Jesús es Dios? Así como aprendimos que de la raíz de Isaí, que Jesús es humano, así también aprendemos que Dios fuerte, que Jesús es divino. ¿Cómo nos ayuda esto a relacionarnos con Jesús? Estamos en asombro. En la mayoría de los cantos, en la mayoría de las conversaciones de las que estoy al tanto, cuando hablamos de Jesús, hablamos de Él como hermano, salvador, redentor y amigo, todas las cuales son apropiados y debemos aferrarnos a estas. Pero nunca debemos divorciar de la persona de Jesús la realidad de su deidad. Jesús es Dios. Jesús es todopoderoso. Jesús es santo. Jesús es separado del pecado, distinto de nosotros. En la Navidad, cuando pensamos en Jesús en el pesebre, lo cual es hermoso, pero lo que debemos estar pensando es Dios fuerte. Él es Dios. Mi himno navideño favorito que me gustaría ser tenor cada Navidad es Oh Santa la Noche. Hay una frase en Santa la Noche que dice: postraos sobre vuestras rodillas, caed de rodillas. Cuando consideramos que Jesús es Dios fuerte, nuestras rodillas dan al suelo. Y tal vez debiéramos hacerlo literalmente, como la escuela antigua, oración arrodillada. Él es Dios fuerte. Oh, ven, clave de David. ¿Qué está diciendo Isaías? Esta y otras son únicas en que Isaías lo menciona, pero no lo referencia específicamente a Jesús. Así que voy a tratar de preparar esto. Recuerda, Isaías es el mensajero de Dios, hablando al pueblo de Dios. Y en una parte de Isaías se está hablando del reinado de Israel, el rey David, quien está a cargo. Y en ese punto hay alguien encargado de Israel, no el rey. Isaías recibe este mensaje que Shebna, el encargado, va a estar despedido y voy a traer a Eliakim y él va a llenar el lugar y él va a ser un encargado grande, pero no va a ser un trabajo suficientemente bueno para rescatar a Israel del desastre en que están. Y es lo que está ocurriendo con la llave de David. Y en Isaías 22:22, Dios hablando: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abriré y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. La llave de la casa de David. Así que un encargado da cierta autoridad, la llave de David, para tomar decisiones que atan en el lugar del rey. Así que Eliakim puede hacer cosas a favor del reino. Es un encargado. Es un administrador. ¿Cómo conecta esto con Jesús? Y tenemos que saltar adelante al libro que el amigo de Jesús escribió, llamado Revelación. Esta es una cita. Revelación 3:7. Y al ángel de la iglesia de Filadelfia, escribe las palabras. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Así que nuestro texto de Isaías ha sido transportado a Revelación 3:7 y ahora está siendo referenciado hacia el santo, el verdadero, y todo este asunto de Revelación es un libro que todo tiene que ver con Jesús, la revelación de Jesucristo. Y ahora Jesús es aquel que tiene la llave de David. Él ahora posee la autoridad del rey para tomar todas las decisiones necesarias. Jesús es la llave de David. Él puede tomar decisiones a favor de la autoridad de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos revela la llave de Jesús, el nombre de la llave de Jesús? Jesús es autoritativo. Jesús es el administrador de Dios y posee la autoridad para determinar lo que ocurre. Cuando Jesús abre la puerta, nadie la puede cerrar. Cuando Jesús cierra la puerta, nadie la puede abrir. ¿Cómo nos ayuda esto a relacionarnos con Jesús? La autoridad de Jesús me hace ser humilde. Jesús ejercita autoridad en el ámbito que yo ni siquiera puedo comprender. Cuando se llega a mi problema con el pecado, solo Jesús puede abrir esta puerta. Cuando se lleve a la vida eterna, solo Jesús puede abrir esa puerta. Cuando se lleva al asunto de preservarme como uno de sus hijos en este mundo descompuesto, en que todos andamos y me puede mantener a salvo en un mundo que quiere que caiga, solo Jesús tiene la autoridad de abrir y cerrar esas puertas. Soy humilde por la autoridad que Dios ha puesto sobre su Hijo Jesús y la autoridad que Jesús tiene sobre mi vida y mi futuro. ¿Jesús es su Señor o Salvador o no es ninguno? Él es la autoridad, nosotros no. Oh, ven, oh estrella brillante de la mañana. De nuevo, Isaías nos da más alusiones a esto que usar el nombre directo. En Isaías 9:2, él dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías comienza aquí hablando de uno de los de las grandes imágenes en todas las escrituras, y es esta idea de luz y oscuridad. Empieza en Génesis y continúa a lo largo de Revelación, esta idea de luz y oscuridad. Esta declaración de que la luz brilla en la oscuridad comienza una profecía que tiene que ver todo con Jesús, incluyendo muchos de sus nombres. El pueblo ha visto una gran luz, y al estudiar la historia de las Escrituras vemos que Jesús reclama esta identidad de ser luz. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si usted es un judío a estas alturas y usted escucha a Jesús decir esto, su mente corre al libro de Isaías. Jesús dice: yo soy la luz que resplandece en los pueblos en la oscuridad. Juan 5:9, mientras que estoy en el mundo, soy luz, soy del mundo. Es una declaración bastante valiente. Y en Revelación 22:16 tenemos una cita de Jesús hablando, y Jesús dice esto: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, y hablamos de esto, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús aquí, al igual como hice al principio, nos da uno de sus nombres. Este es quien yo soy. Soy la estrella resplandeciente de la mañana. Y hay muchas opciones que significan. Puede ser una luz, una imagen de luz, como Jesús dijo: soy luz. E Isaías dijo que la luz resplandecería en lugar de oscuridad. Pero puede haber más, donde la estrella brillante de la mañana es la estrella que indica que la noche está por acabar y el día está por comenzar. Hace varias semanas tuve que llevar a una de mis hijas a un grupo de manejo, especialmente antes del cambio de horas, y me acerqué a donde me acercaba la casa. Estábamos hacia el oeste y allá hay solamente una estrella. En medio de un sol, un cielo violeta, y subiendo atrás de nosotros el anaranjado de nuestro sol. Y en mi mente yo pensé: ese es Jesús, ese es Él. Ese es lo que Jesús dice de sí mismo. Cuando ves esa estrella, la estrella solitaria por sí misma, la noche se ha acabado. La luz viene en camino, el sol está por subir, por salir. En la venida de Jesús a la tierra, Él es la estrella brillante de la mañana. Cuando Él vino como este bebé, nacido en el mundo real, descendiente de Isaí, Él dijo: la noche se ha acabado, el día está por amanecer. Cuando Jesús fue a la cruz, Él es la estrella brillante de la mañana. Todo el poder del mal y de la oscuridad está por ser vencido. La luz está en camino. Cuando Jesús resucitó de los muertos, Él es la estrella brillante de la mañana, diciendo: el poder ya no tiene muerte. La luz está en camino. El sol está por levantarse. Él es la señal que la oscuridad ha sido derrotada, que la noche se ha acabado, que la luz viene y el día está en camino. Aún cuando la oscuridad y la enfermedad parecen tan poderosas, Él es la estrella brillante de la mañana. ¿Qué nos revela acerca de Jesús? Jesús ilumina la oscuridad. ¿Cómo nos ayuda esto a relacionarnos con Jesús? En la oscuridad, Jesús me trae esperanza. Al haberme vuelto más viejo, al haber madurado, he llegado a apreciar del cristianismo, del verdadero cristianismo, es que es honesto. La oscuridad es real. No tenemos que cubrirlo de azúcar. No todo es amaneceres y puestas de sol, y no todo es plateado y dorado y feliz. No siempre es así. Pero aún en la realidad de la oscuridad, la muerte, la enfermedad y el sufrimiento, una luz ha aparecido, una luz ha venido, Una luz ha brillado, la estrella brillante de la mañana aparece. Jesús no nos trae más oscuridad, Él nos trae luz. Él no es un desalentador, un desanimador. No es un Dios hombre que está desalentado en su pueblo. Jesús es una fuente de luz, de aliento, de expectativa. Eres la estrella brillante de la mañana. Jesús es la señal que el pecado, la oscuridad y la muerte, la enfermedad tienen una fecha de caducidad, porque todas estas cosas pueden parecer todopoderosas. Cuando usted está atravesando la vida con alguien que tiene cáncer, puede parecer muy poderoso, pero ¿sabe qué? No lo es. No es todopoderoso. Jesús lo es. Cuando tiene alguien en su iglesia, en la congregación de su iglesia, que fallece, la muerte puede parecer como que tiene un agarre sobre usted que nunca le soltará. ¿Qué cree? No lo tiene. Cuando vemos este mundo en el que vivimos y pensamos, estamos perdiendo. Iglesia, no es así. Jesús está ganando. Él es la estrella brillante de la mañana diciendo, el día viene. O ven, Rey de las Naciones. ¿Qué dice Isaías 9:6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Quién en el mundo tiene hombros suficientemente amplios para llevar el gobierno del mundo? Llevar sobre sí. ¿Quién puede manejar esta responsabilidad? El gobierno es un asunto provocativo. Estoy seguro que hay familias aquí o que argumentaron o no hablaron de la política durante los días festivos. Y aquí Isaías lo trae al centro y lo ata a Jesús. Isaías nos dice que el gobierno estará sobre el hombro de Jesús. Isaías dice que Jesús es un maravilloso consejero, un lugar donde la autoridad está segura, el poder es usado correcto y está seguro. ¿Acaso no añoramos eso? ¿No añoramos un líder que con cada decisión que toma, cada cosa que hace, siempre está a favor del bien del pueblo? Siempre ejercita el poder en una manera justa. Nuestros corazones añoran líderes así. Imagine la paz que nos espera en el reino de Dios cuando todo el gobierno del mundo, porque vamos a continuar viviendo en un mundo real cuando Jesús vuelva, lo va a hacer todo nuevo, pero todo el gobierno estará bajo su control. ¿Cómo será esa paz? Imagine un mundo completamente regido por Jesucristo. Eso será asombroso. Pablo dice en 1 Timoteo 6, 13 al 15, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena fe profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El solo soberano. Revelación 1, 4 y 5 dice esto acerca del el reino de Jesús. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, dice, gracia y paz a vosotros y de los que están, y que del que es, y que era, y que ha de venir, de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué nos dice este nombre de Jesús? Jesús es el gran regente. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y en su tiempo, en su reino, no es una noción de autoridad meramente. Hay una promesa real que da vida. Él regirá el mundo con su reino. ¿Cómo me ayuda a relacionarme a Jesús? Jesús me trae paz presente. Si esto es cierto, si Jesús es el gran regente, esto me trae paz presente. Si en su corazón ahorita añora por estabilidad política, añora una cosa justa, si cree que cualquier gobernador terrenal puede proveer la estabilidad en regir el mundo que le hará sentir perfectamente a salvo, está añorando por Jesús, no un líder terrenal. Él es el único que lo puede hacer. El mejor cristiano que escoge servir en alto puesto en cualquier país es como un niño de 5 años tratando de ser un padre, pero no pueden aparentarse a Jesús, el Rey de las Naciones. Un día regirá el mundo con un reino nuevo y echará a aquellos que no quieren parte de su reino, y ese Rey de las Naciones le invita a ser un ciudadano en ese reino. Si usted está aquí, ¿quién es su rey? Oh ven, Emmanuel. Ahora llegamos al título del canto, el nombre que titula el canto. Isaías dice esto, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este canto que cantamos cada invierno toma su título prestado de un título que Dios da, un nombre que Dios da. Dios entra para dar a su pueblo una esperanza, una señal de esperanza, que el juicio no es el final de la historia. Y esta señal, esta esperanza, es un hijo con un nombre específico, Emmanuel. Aprendemos del Nuevo Testamento que Emmanuel significa Dios con nosotros. Así que, ¿qué nos revela este nombre Emmanuel acerca de Jesús? Y aquí tenemos que unir varias cosas en Mateo 1:23. Porque si Jesús es Dios fuerte y Jesús es Emmanuel, eso quiere decir que Dios no está distante. Dios está con nosotros. Él está en nuestro medio. En Jesús, Dios sacó su tabernáculo, lo extendió y comenzó a vivir entre su pueblo en la persona de Emmanuel. ¿Cómo me hace esto relacionar con Jesús? Emmanuel. Emmanuel equivale a intimidad. Para algunos de nosotros es todavía fácil considerar a Dios como justo, como meramente un ser de otro mundo. Y es fácil, es diferente de nosotros, no podemos conocerle, pero en Jesús vemos a un Dios relacional que se mueve entre su pueblo. No solamente moró con ellos, pero se mudó a su vecindario. Aprendemos en estas historias que Jesús, el Dios poderoso, tenía amigos. Estos hombres desbarajustados con quienes viajó por toda la región. Y Jesús, en un momento, el Dios todopoderoso les dice, ya no sois siervos, sois mis amigos. Vemos en la persona de Jesús que el Dios fuerte, cuando su amigo Lázaro murió, lloró. Vemos en este Emmanuel que cuando su amigo Juan murió, se apartó para tiempo a solas. Emmanuel, morando con la humanidad, revela que hay una posibilidad íntima de interactuar con Dios mismo. Jesús es la encarnación completa, no solamente de Dios, sino de la relación íntima de Dios con su pueblo. ¿Cuántos nombres tiene Jesús? Muchos. ¿Sabe por qué Jesús tiene tantos nombres? Jesús es infinitamente describible. Hay un límite a lo que usted puede describir acerca de mí a cualquiera, tanto en su conocimiento, pero simplemente como persona. Hay solamente tanto de Ryan que puede describir porque soy un ser finito. Jesús es infinitamente describible. Nunca podremos desempacar todo lo que Jesús es. Y sin embargo, las Escrituras una y otra vez nos dan estos pequeños momentos para interactuar con estos nombres de Jesús, para ver si podemos descubrir más de Él, interactuar con Él más y, al final de cuentas, amarle. Nombres revelan y los nombres relacionan. Mientras más nombres conocemos de alguien, más cercanos somos típicamente. Y así es con Jesús, amigos. Jesús es nuestro humano, es nuestro Dios divino, humano, prometido. La señal que el día está por comenzar, la noche está acabada, es la encarnación de Dios mismo. Es el cumplimiento de todas las promesas de Dios a su pueblo. Así como el canto, podemos decir, regocijaos. Ten gozo. ¿Por qué? Porque Emmanuel ha venido a ti. Jesús es el descendiente prometido de David, humano y divino, completamente sabio, quien es autoritativo, Señor de todos, Rey de todos los gobiernos, señal que la noche está por acabarse. Es la encarnación de nuestra intimidad con Dios mismo. Podemos cantar este canto nuevamente, echando un vistazo atrás y adelante. O ven, Emmanuel. Amén. Oremos. Espíritu de Dios, te suplico porque eres el revelador de las cosas verdaderas y que abres corazones, que en tu bondad nos reveles, nos manifiestes la belleza de Jesucristo. Y Espíritu, te pido para mi propio corazón y el corazón de mi familia aquí, haz esto en una manera que nos saca del mundo eclesiástico. Que yo ame a Jesús por lo que veo en Él, en tu palabra. Lo que veo de Él en tu palabra. Abre nuestros corazones. Alienta nuestros corazones. Dios, te pido por alguien que se duele en este cuarto, batallando, desalentado, que puedan ver en ti un gran Rey, la estrella de la mañana. Abre nuestros ojos, nuestros corazones. Permítenos responder con todo lo que está en nosotros, porque hemos venido cara a cara con el Cristo, Emmanuel. Amén. Pueden ponerse de pie y continuar cantando con nosotros.